Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 26 de junio de 2016 y en el tiempo que cada siete días dedicamos a contarles, a resumirles lo más destacado de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Esto es Iglesia Noticia, esto es la cadena COPE, hoy en el programa 1471 que llega hasta ustedes gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido. Lo primero, los titulares.
Hoy finaliza el viaje del Papa Francisco a Armenia, a donde ha llevado un mensaje para avanzar en el camino de la paz y la reconciliación.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal aprueba la creación de una oficina de transparencia y rendición de cuentas para las entidades canónicas.
Algunos obispos animan a votar en las elecciones generales de hoy aquellas opciones políticas que tengan como prioridad el bien común.
Carlos Escribano tomó posesión ayer como nuevo obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño. Era obispo de Teruel desde hace 6 años.
A los 84 años ha fallecido el obispo emérito de Segovia, el claretiano Luis Gutiérrez.
La Iglesia española recaudó 1.620.000 euros en la campaña convocada por el Papa en favor de Ucrania.
Manuel González, el obispo de Málaga y Palencia y apóstol de la Eucaristía, será canonizado el 16 de octubre.
Descubierto un claustro gótico que conecta con la Catedral de Santiago de Compostela.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos Iglesia Noticia en Armenia con el viaje apostólico del Papa Francisco que comenzó el viernes y que terminará hoy domingo. Allí, a la primera nación que se convirtió oficialmente al cristianismo después de la evangelización en los primeros años del siglo IV, aunque los católicos son hoy una minoría, a aquel país y a aquel pueblo que sufrió la persecución y el genocidio por el Imperio Otomano hace un siglo y donde permanecen los conflictos con los vecinos turcos y con Azerbaiyán, ha querido ir el Papa como mensajero de la paz, del diálogo y de la reconciliación. A esta hora el Papa participa en la Divina Liturgia en la Catedral Apostólica Armenia. Nos vamos ya a recordar los momentos más destacados de estas dos jornadas con la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, última jornada del Papa en Armenia. Estamos en plena Divina Liturgia en la Catedral Armeno Apostólica donde participa el Papa Francisco. La homilía es del Católicos, pero el Santo Padre intervendrá con un último saludo. Después, almuerzo ecuménico y firma, quizás de una declaración conjunta. A las 3 de la tarde, hora española, el momento más esperado del domingo, la oración en el monasterio de Kor Virap y esa suelta de dos palomas frente al monte Ararat. El viaje empezaba ya a bordo del avión con un inédito Papa hablando de actualidad a la ida en vez de a la vuelta. Le preguntaba el padre Lombardi por el Brexit. Ha sido la voluntad expresada por el pueblo y esto nos requiere a todos nosotros una gran responsabilidad para garantizar el bien del pueblo del Reino Unido y asimismo el bien y la convivencia de todo el continente europeo. Así lo espero. Le preguntaba también el portavoz de la Santa Sede por Colombia.
Más de 50 años de guerra, de guerrilla, tanto sangre versado.
Más de 50 años de guerra, de guerrilla, tanta sangre vertida. Es una buena noticia y espero que los países que han trabajado para lograr la paz y que garantizan que esto salga adelante, lo blinden de manera que nunca se pueda volver, ni desde dentro ni desde fuera, a un estado de guerra.
Mai si possa tornare sia da dentro sia da fuori a uno stato di guerra.
Ya en tierra armenia, el Papa lo primero que dijo fue la palabra más esperada en este país: genocidio.
Quella tragedia, quel genocidio. Inauguró, purtroppo, el triste elenco de le imani catastrofi del secolo scorso.
Aquella tragedia, aquel genocidio, inauguró, por desgracia, la triste lista de las terribles catástrofes del siglo pasado causadas por aberrantes motivos raciales, ideológicos o religiosos que cegaron la mente de los verdugos hasta el punto de proponerse como objetivo la aniquilación de poblaciones enteras. Es muy triste que tanto en este como en los otros dos, las grandes potencias internacionales miraban a otra parte.
Tanto triste, sia in questo come negli altri due, le grandi potenze internazionali guardavano da un'altra parte.
Y aún ayer, sábado, en ese memorial donde se conmemoraba al 1.5 millones de masacrados por el Imperio Otomano, el Papa dejaba por escritas estas palabras: aquí rezo con dolor en el corazón para que nunca más vivamos tragedias como esta, para que la humanidad no olvide y sepa vencer con el bien el mal. Luego la misa al norte del país, donde está la pequeña comunidad católica armenia.
Siamo chiamati anzitutto a costruire e ricostruire vie di comunione,
Estamos llamados ante todo a construir y reconstruir sin desfallecer caminos de comunión, a construir puentes de unión y superar las barreras que separan.
Que i credenti diano sempre l'esempio.
Que los creyentes den siempre ejemplo, colaborando entre ellos con respeto mutuo y con diálogo, a sabiendas de que la única competición posible entre los discípulos del Señor es buscar quién es capaz de ofrecer el amor más grande.
Es quella di verificare chi è in grado di offrire l'amore più grande.
Y un mensaje más ayer por la tarde, el que dejaba el Papa en el encuentro ecuménico ante decenas de miles de jóvenes.
Cari giovani, questo futuro vi appartiene.
Queridos jóvenes, este futuro os pertenece, pero haciendo tesoro de la gran sabiduría de vuestros ancianos. Ambicionad ser constructores de paz, no notarios del status quo. Sino promotores activos de una cultura del encuentro y de la reconciliación. Que Dios bendiga vuestro futuro y conceda que se retome el camino de la reconciliación entre el pueblo armenio y el pueblo turco. Y que la paz brote también en el Nagorno-Karabaj. Que Dios proteja la memoria del pueblo armenio, pedía el Papa, el mundo os necesita.
Al hilo de este viaje, uno más a las periferias a las que constantemente se refiere el Papa Francisco, el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El Papa finaliza hoy su estancia de 3 días en Armenia, viaje menor para algunos comentaristas siempre ansiosos de novedades, viaje, en mi opinión, que encaja a la perfección en la agenda viajera de Francisco. Armenia es un país geográficamente periférico, como sus vecinos Georgia y Azerbaiyán, que Bergoglio visitará a finales de septiembre, se encuentra en esa frontera que separa Europa de Asia y ha sido una encrucijada de culturas, lenguas y religiones diversas. El pequeño país es además ejemplar desde el punto de vista ecuménico. En él conviven desde hace siglos la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Católica. Las relaciones entre estas dos iglesias cristianas han sido siempre fraternales, sobre todo durante el largo periodo soviético que pretendió borrar todo rastro religioso. El pueblo armenio, por otra parte, fue víctima a comienzos del siglo XX de un genocidio horroroso que cegó la vida de más de 1 millón de personas. El Papa no podía ser ajeno a este drama que ha calificado como un martirio colectivo y que sigue sangrando en los corazones de todos los armenios. Periferia, ecumenismo, solidaridad con el dolor son pues las características de la visita a Armenia. Francisco sigue fiel a su concepto de viaje apostólico que no siempre ha sido bien entendido y por el que se le ha criticado injustamente. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Les contamos ahora algunas noticias destacadas aquí en España, donde se ha celebrado una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal que ha aprobado la creación de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas para las Entidades Canónicas, que tendrá como directora a Esther Martín. Los obispos han aprobado también los balances y liquidación de los presupuestos del año 2015, han sido informados sobre el desarrollo del plan pastoral, han reflexionado sobre la pastoral familiar a la luz de la exhortación Amoris Laetitia y han conocido un estudio sobre el papel de los formadores y directores espirituales en la formación de los seminaristas.
En el capítulo de nombramientos está el de Álvaro Medina como presidente del movimiento Vida Ascendente y el de Clara Pardo como presidenta nacional de Manos Unidas. En la rueda de prensa final, José María Gil Tamayo habló de temas de actualidad, aunque el más destacado fueron las elecciones generales de este domingo. Amparo Latre.
Aunque la Conferencia Episcopal como tal no ha hecho público ningún documento en clave electoral, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, remitió al documento Iglesia Servidora de los Pobres.
Los pastores tienen el deber de iluminar. La Conferencia Episcopal ha querido pues hacerlo con este documento para todo este tramo de elecciones sucesivas. Es verdad que estamos en un momento especial con las elecciones del 26, pero lo que hay que sacar son los principios que se derivan de este documento.
El respeto a las raíces cristianas, la defensa de la libertad religiosa y la búsqueda siempre del bien común son algunos de estos principios sin los cuales no es posible hablar de verdadera democracia. José María Gil Tamayo pidió a los representantes políticos que promuevan una verdadera cultura del diálogo y que formen un gobierno estable capaz de responder a los verdaderos problemas de los ciudadanos.
Aunque la conferencia episcopal como tal no se ha pronunciado ante las próximas elecciones, como nos ha contado Amparo, han sido numerosos los obispos españoles que han escrito y hablado de esta convocatoria electoral. Así, por ejemplo, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha recordado que sean cuales sean los resultados electorales, su único deseo es que los partidos políticos piensen en el bien común. España merece servidores que trabajen por todos y para todos, y no desde unas siglas políticas demasiado marcadas, porque todos somos ciudadanos, afirma. Trabajar en esa comunión por el bien de la sociedad y de España sería lo deseable.
Por su parte, el arzobispo primado de Toledo, Braulio Rodríguez, se pregunta si la responsabilidad de los creyentes se limita a votar cuando un tema concreto como el aborto es un fracaso por la manera como se afronta en España la defensa de la vida y la maternidad. El obispo de Getafe, por su parte, pide a los católicos que tengan en cuenta el modo en que los partidos afrontan la educación y la libertad de enseñanza a la hora de emitir su voto. Los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia también publicaron una nota conjunta cuyo contenido nos recuerda a Luis Agudo.
Apelando a la excepcional importancia del momento en que vivimos, nada fácil, dicen, y también al derecho legítimo e inalienable que les asiste como obispos para ayudar a formar conciencias, porque de eso se trata, de votar responsablemente en conciencia, los obispos de la provincia eclesiástica valentina advierten en esta nota que ningún partido político es capaz de realizar plena y satisfactoriamente los valores esenciales de la concepción cristiana de la vida. Pero no podemos elegir a cualquiera, no da lo mismo uno que otro, y por lo tanto llaman a apoyar a aquellos partidos que favorezcan el desarrollo de la persona, el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales, entre otros el derecho a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, o el derecho prioritario de los padres a educar a sus hijos y de hacerlo conforme a sus convicciones religiosas y morales. Por el contrario, no se debe apoyar el establecimiento de ningún tipo de totalitarismo, de pensamiento único o de laicismo excluyente.
El obispo de Sigüenza, Guadalajara, Atilano Rodríguez, alude en su carta pastoral de este domingo a la responsabilidad que supone ejercer nuestro derecho al voto, que forma parte de la participación de los católicos en la vida pública, y hacerlo superando la indiferencia y en la búsqueda de caminos de justicia, de promoción de la dignidad humana y de los derechos fundamentales de la persona. Anima, por ello, a elegir a quienes nos ofrezcan más garantías en la búsqueda del bien común considerado en toda su integridad. El obispo de Jaén, Amadreo Rodríguez, por su parte, ha pedido el respeto a la libertad de enseñanza y un futuro gobierno al servicio de toda la sociedad en declaraciones a COPE Jaén, Antonio Agudo.
El nuevo obispo de Jaén, don Amadeo Rodríguez, ha defendido el derecho de las familias, de los padres, a elegir el tipo de enseñanza para sus hijos y señaló que la enseñanza concertada es tan pública como otra cualquiera y no como algunos sectores sociales intentan dibujarla en la actualidad.
Que eligen un modelo de educación para sus hijos, pero eso no significa que la enseñanza concertada no sea pública. Es que a veces tenemos aquí un equívoco en esto, es decir, porque ¿de quién es la iniciativa en definitiva? La iniciativa en definitiva de optar por un modelo o por otro es de los padres, tan públicos son unos como otros.
Monseñor Rodríguez también se refirió a las elecciones de este domingo día 26 y señaló que hay que ir a votar como ciudadano y en conciencia para buscar un gobierno para todos.
Y naturalmente pues que en España haya un gobierno que busque el bienestar de la sociedad y que se ponga al servicio de la sociedad, de toda la sociedad, ¿eh? Porque una vez que la sociedad te encomienda una tarea, que es la tarea de gobernar, ya pertenece a todos y ha de buscar siempre el bien de todos.
Don Amadeo cumple ya un mes como nuevo pastor de la Iglesia de Jaén.
Ayer sábado tuvo lugar la toma de posesión del nuevo obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Carlos Escribano, hasta ahora titular de la diócesis de Teruel-Albarracín. COPE Logroño, Rocío Ruiz, buenos días.
Buenos días. La Catedral de Calahorra albergaba ayer la ceremonia religiosa en la que Monseñor Carlos Manuel Escribano tomó posesión de su cargo como obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. Un acto religioso que estuvo presidido por el nuncio apostólico de su santidad el Papa en España, Enzo Fratini. También asistieron unos 25 obispos, además del arzobispo de Pamplona y, por supuesto, el antecesor de Escribano en el cargo, el actual arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella Omella, quien le daba el relevo. Un nuevo obispo que se incorpora a una diócesis viva y que habla ya de prioridades.
Yo soy consciente de que me incorporo a una diócesis viva, que tiene historia, que tiene muchas personas que tienen un saber hacer muy interesante. Y entonces Yo creo que la primera etapa es hacerte idea de toda la todo el trabajo que se está desarrollando allí, ¿no? Hombre, luego hay elementos que indudablemente uno intenta poner el acento porque me parecen muy importantes, pues todo lo que es el acompañamiento de la juventud, de las familias, la prioridad ahora también de atender a la gente que puede tener mayores necesidades.
El recientemente nombrado obispo de Calahorra y la Calzada Logroño recibió ayer una calurosísima bienvenida en la Catedral de Calahorra. Hoy, Monseñor Escribano hará su presentación en Logroño y la Concatedral de la Redonda, y el día 29 se presentará y saludará a sus feligreses en Santo Domingo de la Calzada.
Una llegada y una despedida. El miércoles falleció a los 84 años el obispo emérito de Segovia, Luis Gutiérrez Martín. Religioso claretiano, fue presidente de la Confer, también vicario general y obispo auxiliar de Madrid antes de llegar a la diócesis castellana. COPE Segovia, Daniel Muñoz.
Un obispo misionero, así es como se podría resumir la vida de Monseñor Luis Gutiérrez. Ese carácter permaneció intacto hasta sus últimos días, como recordó el obispo de Segovia, Monseñor César Franco, en la homilía pronunciada este jueves con motivo del funeral por el obispo emérito segoviano.
Siempre fue misionero. No perdió su ardor porque la Iglesia llegara a los confines del mundo. Como hijo de San Antonio Claret, no cesó nunca en predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo.
El obispo de Segovia, que destacó el pesar manifestado por don Luis Gutiérrez por no haber amado más a Dios y presentarse ante él con las manos vacías, no olvidó tampoco en su homilía la vasta formación intelectual del que fuera durante 12 años pastor de la Iglesia segoviana.
Don Luis entendió sus diversos ministerios desde su dedicación al estudio y enseñanza del derecho hasta su ministerio de obispo como un servicio a la edificación de la Iglesia para la salvación de los hombres, de cada hombre.
Monseñor César Franco también subrayó la preparación y serenidad con la que don Luis Gutiérrez había afrontado el atardecer de su vida y aseguró que la muerte de Monseñor Gutiérrez, unida a la de Cristo, es un paso hacia la gloria de quien no se ha servido a sí mismo, sino al Señor y a la Iglesia.
La Conferencia Episcopal ha entregado a la Nunciatura Apostólica 1.620.000 euros de la campaña con el Papa por Ucrania, que se celebró el 24 de abril por iniciativa del Papa Francisco. En esta campaña participaron de manera conjunta la propia Conferencia, la Confer, Cáritas, Manos Unidas y Ayuda a la Iglesia Necesitada, además de las diócesis españolas.
El Papa Francisco convocó el domingo 3 de abril una colecta especial en todas las iglesias católicas de Europa para aliviar los sufrimientos materiales del pueblo ucraniano y a la vez expresar su cercanía y solidaridad personal y la de toda la Iglesia. Lo recaudado se ha enviado a la Santa Sede a través de la Nunciatura, que se encargará de su distribución en los territorios afectados de Ucrania a través del Pontificio Consejo Cor Unum.
El próximo miércoles 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, se celebra el Día del Papa, que nos recuerda la importancia de la comunión con el Santo Padre en su ministerio de unidad y magisterio por la Iglesia Universal. Ese día, el Papa Francisco bendecirá en la Basílica de San Pedro los palios de los nuevos arzobispos nombrados en el transcurso del último año. Entre ellos se encuentra el arzobispo de Burgos, Fidel Herráez.
Recordamos que el rito de la bendición e imposición del palio ha sido modificado por Francisco y desde el año pasado el Papa simplemente los bendice y los entrega a los arzobispos, y será en las próximas semanas cuando el nuncio de su santidad en España se desplace hasta Burgos e imponga el palio a Fidel Herráez en presencia de los obispos de las diócesis sufragáneas de Burgos, es decir, las que de ella dependen: Palencia, Osma Soria, Vitoria y Bilbao. Y con motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo, hoy recordamos que es el domingo más cercano, se realiza la colecta del óbolo de San Pedro para contribuir a las obras de caridad del Papa y que es un signo de comunión y de la universalidad de la Iglesia.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Este lunes, desde las 5,
va a comenzar el partido.
A por Italia. La selección busca el pase a cuartos.
Las horas más calientes.
Un partido decisivo.
¿De verdad que no creéis que podemos ganar a Italia?
Con el mejor análisis.
Creo que le podemos ganar a Italia, por supuesto.
El Italia-España se juega en COPE.
Todo el estudio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
España, 26 de junio. Segunda cita con las urnas. Sigue en directo con 13 TV toda la información sobre las elecciones. Más de 5 horas en directo, con los resultados, encuestas a pie de urna y análisis de los posibles pactos. Especial Elecciones con Alfredo Urdazu y María Pelayo y Carlos Cuesta. Esta noche, a partir de las 8 menos cuarto, en 13 TV.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Recordamos en Iglesia Noticia otras informaciones de esta semana. El lunes se celebró el consistorio público para la canonización de 5 beatos y entre ellos está el español Manuel González García, que fue obispo de Málaga y de Palencia y que fundó la Unión Eucarística Reparadora y la Congregación de Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Conocido como el obispo del Sagrario Abandonado y apóstol de la Eucaristía, será canonizado el próximo 16 de octubre. Del futuro nuevo santo nos habló aquí en COPE la misionera eucarística de Nazaret, Mónica Joan.
Pues el mensaje principal es: tenemos entre nosotros al que nos puede dar la felicidad, la realización, el ser personas entregadas a los demás, el ser personas felices. ¿Dónde está? En la Eucaristía. ¿Y lo sabe mucha gente? Pues hay muchos que no. ¿Lo saben todos los católicos? Quizá no. O sea que tenemos una misión muy clara, pero porque primero nosotros hemos tenido ese encuentro.
Menores, migrantes, vulnerables y sin voz es el lema elegido por el Papa para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, que se celebrará el 15 de enero. Considera que los niños y las mujeres representan las categorías más vulnerables dentro de este fenómeno y los menores son los más frágiles, a menudo hasta invisibles, porque carecen de documentos o no tienen quien les acompañe. Precisamente, un grupo de refugiados participó el miércoles en la audiencia general junto al Papa en la Plaza de San Pedro.
Son i nostri refugiati.
Son nuestros refugiados, pero muchos les consideran excluidos. Por favor, son nuestros hermanos. El cristiano no excluye a nadie, da sitio a todos, deja venir a todos.
Da posto a tutti, lascia venire tutti.
La Iglesia Católica de Colombia ha calificado como histórica la decisión de las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC de firmar el acuerdo de cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. A través de un comunicado de prensa, el secretario general del Episcopado, José Daniel Falla Robles, dijo que espera que este acuerdo sea el primer paso para construir la paz y que brinde las garantías en el respeto a los derechos humanos.
El jurado del Festival Internacional de Cine Católico, Mirabile Dictu, ha premiado como mejor película a la cinta española Poveda, de Goya Producciones, entre las más de 1.200 que han participado en la séptima edición. Escuchamos el comentario de Paloma Gómez Borrero, que nos acerca de nuevo a la visita del Papa a Armenia. Buenos días.
Buenos días. Por segunda vez un Papa visita Armenia, un país y una civilización cuyo nacimiento se pierde en la noche de los tiempos. Hoy es Papa Francisco quien se encuentra en esta pequeña nación de apenas 3 millones de habitantes que abrazó el Evangelio en el año 301. Hace 15 años llegó Juan Pablo II y a pesar de las durísimas presiones diplomáticas y protestas del gobierno turco, fue a rendir un homenaje al 1.5 millón de armenios masacrados en 1915 por el Imperio Otomano. Pagaron con su sangre la defensa de su identidad y de su fe cristiana. Turquía siempre ha escondido y negado ese exterminio y ha logrado que muy pocos en el mundo lo conocieran, esa brutal matanza de todo un pueblo, el primer genocidio de un pueblo. Juan Pablo II peregrinó al memorial de Medyeherin, que en armenio significa fortaleza de las golondrinas, un lugar que a través de las fotos que tapizan el mausoleo hablan de atroces suplicios, desesperación, odio y muerte. En la gran sala, delante de la llama del recuerdo permanentemente encendida, Sal Satnabur, uno de los 8 millones de armenios que viven en la diáspora, cantó con voz velada de lágrimas. Después el Papa imploró al Señor, juez de vivos y muertos, piedad por los que murieron, y profundamente impresionado por tan espantosa violencia infringida al pueblo armenio, dijo, en su oración se preguntó con dolor y angustia cómo era posible que el mundo desconociera una tragedia de deshumanas aberraciones, y por vez primera la calificó con la palabra genocidio.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos de nuevo a España. En Santiago de Compostela se ha descubierto un claustro gótico en el centro histórico de la ciudad. Arzobispado y Ayuntamiento trabajan ya en su recuperación para abrirlo al público en el futuro. COPE Santiago, Paula Pájaro.
La iglesia parroquial de Santa María Salomé, en el centro de la Rua Nova, en pleno casco antiguo santiagués, alberga en su conjunto arquitectónico un claustro gótico del que se conservan parte de las arcadas. Ha aparecido oculto entre las casas de la iglesia, un conjunto del que no se tenía memoria ni apenas noticias y que data de finales del siglo XIV. Es a raíz de unas obras de rehabilitación de una vivienda cuando empieza a descubrirse este nuevo elemento en una investigación dirigida por el arqueólogo José Suárez Otero y que ha atraído ya la atención de especialistas españoles y extranjeros. Este recinto gótico tendría una extensión aproximada de 400 metros cuadrados, delimitado por lo que hoy son la iglesia, las casas parroquiales, la sacristía y dos tiendas de la Rua Nova. Uno de los misterios es quién lo mandó construir y con qué finalidad. Se investiga si se trató de un hospital vinculado a la iglesia, como nos confirmaba Mario Gotelo, encargado de arte del Arzobispado de Santiago.
Sí, que hay evidencias en los estudios de Fellar Rey, Castelao y Baudilio Barreiro Mayón, y también hay noticias del cardenal Jerónimo del Hoyo cuando hace una somera relación de las iglesias de la diócesis de Santiago. Al hablar de Santa María Salomé sí que habla de un hospital, pero es la única noticia en principio que tenemos así más sobresaliente.
Pues este claustro descubierto podrá ser visitado. El arzobispado apuesta por restaurarlo y abrirlo al público.
Esta semana se ha celebrado un seminario internacional de científicos y religiones para la conservación del medio ambiente, en el que han participado científicos y líderes religiosos de 15 países y 8 confesiones religiosas. Emilio Chubieco es el director del seminario y de la Cátedra de Ética Ambiental de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Universidad de Alcalá.
Creo que es muy relevante enfatizar la importancia de que los líderes religiosos tengan una formación ambiental, o que haya alguna asignatura, algún tópico, ¿no?, que permita que tengan una visión más clara de lo que está ocurriendo. Evidentemente, la influencia que tienen los líderes religiosos es la que tienen, ¿no? No, las sociedades no son tan perfectas como no tienen los valores ideales que las grandes religiones nos proporcionan, pero al menos creo que eso sería una contribución muy relevante, y en ese sentido se están tomando ya pasos. Por ejemplo, ahí en el seminario hemos estado hablando de algunas iniciativas en la Universidad, la Facultad de Teología de Barcelona, o aquí en Madrid también se están haciendo cosas, y creo que el claro pronunciamiento de estos grandes líderes religiosos va a ayudar bastante en ese sentido, pero creo que el mensaje tiene que trasladarse a todos los niveles de la organización, digamos, institucional de esas religiones.
Gracias a un convenio firmado esta semana con la Fundación 11, se instalarán en iglesias, mezquitas y sinagogas bucles magnéticos para facilitar el acceso al culto a las personas sordas. Los lugares elegidos para su instalación son las catedrales de Santiago de Compostela, Madrid, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, León, Zamora y Pamplona. También las basílicas del Pilar de Zaragoza y la Candelaria en Tenerife, la Abadía de Montserrat y las iglesias de San Antón en Madrid y Santo Domingo en Algete.
El próximo miércoles comienza el curso Fe en Dios Creador, Ciencia y Ecología en el Siglo XXI, organizado por la Facultad de Teología San Dámaso en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense. El organizador es Gerardo del Pozo, decano de la Facultad de Teología de San Dámaso, que estuvo con nosotros en El Espejo.
El curso tiene una voluntad de encuentro. Encuentro, en primer lugar, diríamos, entre la fe cristiana y la ciencia. En el segundo día, efectivamente, el contexto es la ecología, que se relaciona también con la fe en Dios Creador y también con la ciencia. Pero en ese día yo quiero que haya un diálogo también entre los que son propiamente ecologistas, sean cristianos o no, uh-huh, y algunos que hacen una crítica que ha estado presente también, sobre todo en Estados Unidos, que se ha hecho en los datos.
El Papa Francisco ha otorgado el título de Basílica Menor al Santuario del Santo Cristo de Balaguer. Esta concesión responde a la petición efectuada por el arzobispo de Urgel y copríncipe de Andorra, Joan Enric Vives, hace unos meses. Está prevista la celebración solemne de la concesión de este título de basílica el próximo 9 de noviembre. Así despedimos el informativo Iglesia Noticia de este domingo, 26 de junio de 2016. Se llega ya a la cadena COPE, la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.